Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda, estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Estrenamos nuevo mes, el segundo del año, el mes de febrero, con este auténtico jarro de agua fría, ¿no? Que ha supuesto de nuevo estas medidas en contra del coronavirus en Málaga, que va a cerrar su comercio no esencial a partir de este próximo miércoles. Esperemos que algunos, que algunas recapaciten y se den cuenta del daño que su irresponsabilidad hacen a muchas familias de Málaga. No empieza bien, sin lugar a dudas, este mes de febrero. Para el Málaga sí, en el mundo del fútbol sí que ha empezado bien, o acabó, mejor dicho, bien, el mes de enero, porque el sábado el conjunto blanquiazul, después de prácticamente dos meses de sequía, conseguía de nuevo la victoria. Lo hizo en un partido, la verdad es que rancio, soso, de esos que no llaman a la atención absolutamente a nadie. Pero finalmente en el 92 un tanto de Pablo Chavarría puede servir para que el Málaga cambie de dinámica. Lo que sí, evidentemente, ha respirado la tabla clasificatoria con un triunfo que le pone ya 9 puntos por encima del descenso. Y ojo, a expensas de lo que haga el Leganés, que tiene dos partidos todavía pendientes, está a 3 solo de esa zona de ascenso. Lo que es esto del fútbol, ¿no? Hace apenas 3 días estábamos aquí rasgándonos la vestidura, que si viéramos más para abajo que para arriba. Y con ese gol de Chavarría en un partido gris y rancio, el equipo malagueño ve la vida de otro color. Sigue sin verla de otro color el Unicaja, no la ve de verde como el color de su equipación. Mejora, llega a competir al Valencia Basket, pero sigue sin conseguir la victoria. Es la duodécima derrota del equipo malagueño en los últimos 13 partidos, en una semana que se presupone clave para la nueva confección de la plantilla y la más que probable salida de Volodymyr Gerún. De todo ya hablaremos en el día de hoy hasta las 4:30 de la tarde, así que bienvenido, bienvenida, vamos con los titulares, los primeros de este mes de febrero. Titulares de la jornada, como digo, los primeros de esta jornada de febrero que nos trae Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. En este mes de febrero cuadriculado, porque empezamos lunes día 1 y vamos a acabar domingo 28 de febrero. Así que...
Anda, estás estudiando el calendario, ¿eh?
Es la primera vez en 800 años que esto sucede.
Madre, te lo has contado, ¿no?
No, lo he leído esta mañana, tú sabes que yo soy muy raro leyendo cosas y esta mañana pues he tenido la oportunidad y es curioso, ¿eh?
O sea que la última vez que pasó eso tú no habías nacido, ¿no?
No, ni tú tampoco creo. No es habitual que los meses sean tan cuadrados como el que se va a vivir ahora en este mes de febrero.
Bueno, y acabaremos domingo y Día de Andalucía. Bueno, pues... Que dicho queda, en exclusiva adelanta Javier Bautista.
Exacto.
Javi, vamos con los titulares de esta jornada de 1 de febrero con el Málaga, que bueno, nos trajo por lo menos una alegría, sí, este pasado fin de semana.
Fue un partido cuadriculado, es verdad, muy malo el partido del Málaga del otro día, en la narración se podía notar, porque es verdad que el partido fue malo del Málaga, pero al final da gusto ganar de esa manera. El Málaga sumó una valiosa victoria en Alcorcón el sábado, que le sitúa con 31 puntos, a falta de lo que haga esta noche el Leganés, que tiene 34, que es sexto, así que se colocan a 3 puntos de su lugar. En un partido en el que, recuerden, no jugaron de inicio ni Joaquín ni Rahmani, y como nota destacada fue ese gol de Chavarría en el 92, en una enorme definición que corta, por tanto, una mala racha de 2 meses sin ganar. Pellicer habla de liberación de sus jugadores.
Los jugadores sufren, pero lo difícil y lo duro es la gente que está en el hospital pasándolo mal el tema de la pandemia. Esto es lo mejor que el fútbol. El día a día, el trabajo, el ganar, el perder, hay que saber aceptar, ¿eh? Y hay que saber aceptar y hay que saber recomponerse. Los jugadores se han liberado. Yo creo que ellos necesitaban, porque llevan mucho trabajo, llevan mucho sufriendo, pero nosotros, como los jugadores del Alcorcón, como todos. Entonces, detrás de esas imágenes que veis, hay personas. Personas que tienen familia, que sufren, que también ante las críticas y ante los elogios ellos lo aceptan, unos lo aceptan mejor, otros peor, pero lo difícil y lo duro es la gente que está en el hospital. Esto es lo mejor que hay. A partir de ahí nosotros podemos encontrar mecanismos y me alegro sobre todo por el grupo, por todo. Y ya con las preguntas que me habéis hecho entiendo de que si hubiésemos perdido esto hubiese sido un auténtico caos.
Pues lo deja claro Sergio Pellicer.
Estuvo Emilio, no se lo pierdan luego, la rueda de prensa. Hubo dos frases muy importantes que dijo Pellicer. Estaba muy enfadado porque es verdad que se le está poniendo el listón muy alto al Málaga.
Una de ellas la vamos a escuchar a continuación, porque con tan pocos efectivos profesionales como tiene el Málaga, lograr despistar a los rivales es todo un reto que Pellicer lo consiguió este pasado sábado en el Municipal de Santo Domingo de Alcorcón, y en una temporada en la que los entrenadores tienen la opción de hacer hasta 5 cambios, Pellicer solo realizó 2, los de Joaquín y los de Rahmani, y los 2 lo hizo a partir de la última media hora de juego. Temerario u organizado, kamikaze o estudioso, cuadriculado o no, es lo que deja la opinión de Sergio Pellicer, cada uno que saque sus propias conclusiones. Pese a todo ello, se mostró Pellicer un tanto crítico, ¿no?, con los que hablaban de que el Málaga no está jugando bien, y dicen que las circunstancias son las que son y que quizás el listón lo estamos poniendo demasiado alto.
Yo creo que estamos poniendo a veces el listón muy alto al grupo, muy alto al cuerpo técnico. Está claro que tenemos que mejorar, pero incluso cuando empatamos jugamos mal, cuando ganamos jugamos mal, cuando hay una derrota es horroroso, no sé. La verdad que por eso que a veces el discurso ya suena un poco cansado, me da la impresión, y está claro que sabemos que tenemos que mejorar. Yo creo que muchas veces se hace una valoración y un análisis del desarrollo del partido en función del rival. No, aquí no hay ni un colista, ni hay primeros, aquí hay dos rivales que se enfrentan con sus armas. Y para mí, estos 3 puntos tienen el mismo valor como si hubiéramos ganado al líder.
Ahí sí le doy la razón, pero no estoy de acuerdo con él. Hombre, si el Málaga juega mal, hay que contarlo, eso está claro. Y el otro día no debió de salir contento. Y reconoció en la rueda de prensa que no salió bien el planteamiento que tuvo. Pero al final, el gol del esfuerzo y la garra del inagotable punta argentino Pablo Chavarría Emilio, pues dio ese gol en el descuento. Por una vez el Málaga fue quien dio el zarpazo en esos minutos finales. El atacante argentino se pegó una carrera de 40 metros, sentó a Víctor García y definió muy bien al otro palo para sumar ya su cuarto tanto en Liga y ser junto con Juanma el máximo goleador del Málaga.
Bueno, ya la hora que el delantero fuera el máximo goleador del Málaga y no el central. Y el Málaga ya piensa en el duelo del domingo en la Rosaleda ante el Zaragoza. Hoy sesión de entrenamiento, mañana vuelta a esa actividad, y ahí se va a encontrar con Adrián González, con el que fuera capitán del Málaga las últimas temporadas, quien no está participando de titular. Ayer, de hecho, o mejor dicho, el otro día frente a la Ponferradina, salió en el minuto 83. Para ese partido el domingo no va a estar Alberto Escassi, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, aunque por contra el Málaga sí que recupera a Luis Muñoz, que fue baja precisamente por lo mismo en el partido frente al Alcorcón. Está por ver si finalmente tanto Orlando Sá como Benquemasa se recuperan. Eichan sí que parece que será baja confirmada.
A partir ya de mañana el Málaga volverá al trabajo, Emilio, y va a entrenar tanto en la Rosaleda como en los campos de la Federación Malagueña de Fútbol. Y por cierto, en la segunda B, vaya cómo se le ha puesto esto al Marbella, que sufrió un duro revés en casa a sus aspiraciones de jugar en la fase previa ascenso a segunda, la cual la tiene muy difícil. 5 minutos le bastaron al joven asturiano Ismael Fajir para anotar un doblete casi definitivo para el que el Tamaraceite lograse su primer triunfo como visitante. Con esta derrota, el Marbella es séptimo con 13 puntos a 7 del tercero. Sin lugar a dudas, Aire estaba muy contrariado porque fue el del Marbella el peor partido de toda la temporada. Lo escuchamos.
Ese miedo en el cuerpo al rival, finalizando las situaciones de ataque que tienes, pues lógicamente el rival, bueno, está cómodo en el partido. Y dentro de esa comodidad, si además nos equivocamos en las acciones que teníamos que resolver a nivel defensivo, que han sido los 3 goles, acciones muy sencillas de resolver, está el cóctel perfecto para que salga el peor partido del año y el peor partido en cuanto a rendimiento desde que hemos llegado aquí a Marbella.
Bueno, lo dice Aira. El problema es que esta misma frase del peor partido de la temporada se la llevo escuchando a Aira unas pocas de veces. Nueva derrota de Unicaja. Hablamos de baloncesto. Cayó 85-89 frente al Valencia Basket. Dio una mejor imagen, pero no le valió para ganar al equipo valenciano, al equipo taronja. Y le faltó, como siempre, consistencia al final y, sobre todo, le sobra ansiedad al conjunto malagueño en el tramo final de los partidos. Y es que el equipo verde mandó en el marcador en el primer tiempo, pero no aguantó el ritmo del Valencia en los minutos finales con unos acertadísimos Toby y Prepelic como pistolero. Fotis Kasikaris, que lleva 3 partidos al frente de Unicaja y aún no conoce la victoria, habla sobre esa mejoría del equipo.
Creo mucho mejor que el último partido, no teníamos estos colapsos, hemos fallado otros tiros y algunos tiros libres, incluso unas bandejas, Pero ves un partido, otra derrota para el equipo, pero son unos detalles que si aprendemos de ellas, de ellos y mejorar, y yo creo que podemos mejorar, luego creo que podemos encontrar la manera de empezar a ganar los partidos.
Bueno, a ver si gana ya el Unicaja de Málaga. Otra noticia fue la vuelta de Carlos Suárez, que fue una de las mejores noticias del partido. Su incidencia, aunque fue testimonial, dio algo de equilibrio al equipo, algo que irá más con el paso de las semanas. Hay que recordar que el capitán está falto de ritmo y de forma, pero es evidente que es, sin lugar a dudas, el gran fichaje para Katsikaris. Precisamente el entrenador griego se refirió a la llegada de nuevas caras. Unicaja está a un paso de cerrar una incorporación en modo de fichajes y así lo decía el entrenador.
Ya veremos qué pasa, porque el mercado es como es, el equipo está atento como 10 meses día a día por los jugadores, porque nunca, yo, como tiene que ser, lo que hay en el mercado, lo que tienes que fichar, le puedes fichar por cualquier motivo. Entonces ya veremos qué pasa en el futuro, pero era una decisión técnica que tenía que tomar por dejar a Guillermo fuera.
Se quedó fuera Volodymyr Guerin para que entrara precisamente Carlos Suárez. Y ojo a esta historia, la verdad que lamentable. El Trost Málaga, nuestro representante de la capital de Málaga en la división de honor B de balonmano, pues realizó un viaje de 24 horas de autobús, 12 horas de ida y 12 horas de vuelta. Se cruzó toda España de norte a sur, absolutamente para nada. Tenía previsto jugar un partido frente al balonmano Torre La Vega, pero cuando ya estaban en tierras cántaras le comunicaron a las 2:30 de la tarde 4 casos de coronavirus en el rival que impidieron que finalmente el choque se pudiera disputar. El choque que se debería de haber jugado a las 6:30, insisto, a las 2:30 le dieron esa noticia para sorpresa, evidentemente, de unos incrédulos expedicionarios del Trost Málaga. Alberto Camas, el presidente del Trost Málaga, precisamente explica la dantesca situación que vivió la plantilla del equipo malagueño.
Se pusieron en contacto con nosotros la directiva del club Balonmano Torre La Vega para, bueno, pues para informarnos a las 2:00 de la tarde, el partido era a las 6:30, que 4 de sus jugadores habían dado positivo, que habían hecho las pruebas el mismo día del partido, a la 1:00 de la tarde, y que el resultado era 4 positivos. Un poco sorprendente porque, bueno, pues, me imagino que los síntomas habría, bueno, el caso es que eso es lo que ellos nos comunican. Nos ponemos en contacto con la Federación Española, con el propio club, Torre La Vega, porque a esa hora todavía no estaba suspendido el encuentro, y finalmente la Real Federación Española de Balonmano, a través de su comité de competición, pues cancela, decide suspender el partido.
Tiene 5 días ahora el Trost Málaga para colocar el partido, que se tiene que jugar precisamente en
Torre La Vega. Y para volver a recorrerse toda España. Exacto, sí, sí. Javi.
Bueno, no lo entiendo yo. En fin, por cierto, baloncesto sigue de ruedas, por fin, ¿eh? Ya se ha clasificado de forma automática el Amibel, que va a disputar un año más la fase final de la Copa del Rey. Pese a perder su partido en Vigo, se clasificaron para un torneo que tiene que buscar todavía sede, que tiene que disputarse a mediados de junio con permiso del coronavirus y que casi seguro se va a jugar sin público.
Bueno, qué lejos nos queda ya el mes de junio, ¿eh? Sí, enhorabuena, sin lugar a dudas, para el Clínica Rincón Amibel, por estar en esa fase final de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas. Pues 13 minutos, está pasando ya de las 3 en punto de la tarde. Estamos, como siempre, en directo en los diales del deporte malagueño en COPE Más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y en todo el mundo en cope.es/Málaga. Mínimo alto del camino, me voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales, y hoy lunes tenemos nuestra habitual tertulia de fútbol.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
...14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, como siempre voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues la pregunta de cada lunes es buscar el mejor jugador del partido del Málaga del fin de semana. Y ha sido de todas las semanas, de las 23 jornadas de liga, la semana en la que ha ganado con mucha diferencia el jugador que ha sido el más votado. Hombre, era normal. Nosotros hemos buscado cuatro del mejor ante el Alcorcón, ¿no? Hemos puesto a Pablo Chavarría, Ismael Casas, Juan Soriano y Alexander González. Pues de estos cuatro, con un 78%, porque tampoco es que destacase otro más, fue Pablo Chavarría, que se lleva el ganador, ¿eh? De 200 y pico de votos, se lleva el 78% Pablo Chavarría. Luego está Alexander González, que jugó de interior derecha con un 11%, un 8% Ismael Casas y luego un 3% el portero Juan Soriano. Y hombre, la gente dice Chavarría, por supuesto, gracias a él se ganó el partido, ya que supo definir a la perfección en el momento justo. Yo el otro día hablaba de delantero total, de que conjuga un poco lo de Sadículo, de Blanco Lechu, y es el delantero más completo, porque, Emilio, en el 92... hacer esa carrera de 40 metros, regatear y sentar a su par en un palmo de terreno y definir como definió en el 92, después de estar pegándose codazos y patadas y choques con un defensa y otro, es de alabar, ¿eh? Es de decir ya que con este delantero, aunque tenga 33 años, vale un nuevo contrato para la próxima temporada, ¿o no?
No, totalmente, y sobre todo, Javi, tener la sangre fría. Exacto. Que tuvo para pararse. A hacer el recorte. Y sobre todo tener el ansia de querer marcar él, porque si hubiera a lo mejor levantado la cabeza, venía Joaquín el solo gran, por el otro lado, Emilio, y él quiso matarla a él.
El gran Oli, el mítico jugador asturiano internacional con la selección, me puso un mensaje después del partido del Málaga, dice, otro delantero hubiese disparado a portería cuando iba en carrera. Este se ve que tiene buen delantero, tiene buen 9, porque lo que hizo es de delantero, es lo que tiene que hacer, regatear y ojo la carrera de 40 metros. Por eso digo que yo creo que el Málaga ha encontrado, aunque lleve 4 goles, pero el trabajo que te da y luego a la hora de la verdad define muy bien este delantero.
Sí, señor, tuvo esa sangre fría, ¿no? Que distingue a los buenos delanteros de los malos. ¿Quién fue, a tu juicio, el mejor jugador del Málaga Club de Fútbol? Va ganando de calle, como es lógico y normal, Pablo Chavarría. Pero si tienes una opinión diferente, venga, háganosla a saber a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:17 de la tarde, antes de irnos con la tertulia, la última hora del Málaga Club de Fútbol, venga, vámonos como siempre al asador Iñaki, que ya están hasta preparando el Día de los Enamorados. ¿Qué dice?
Pues sí señor, claro que sí. Asador Iñaki lo ha vuelto a hacer. En la carnicería de Iñaki preparan sus productos como la paletilla de cordero, cochinillo, chivo al horno de pereruela, o el pulpo, o el escabeche, o a la barbacoa, como lo quieran. Y lo envasan al vacío, sin conservantes, para que tú, en tu casa, lo termines de elaborar. No te preocupes porque en los envases hay un código QR con un enlace a un vídeo donde te explican cómo terminar de hacerlo. Así de fácil, todo con la máxima garantía, sin conservantes. Podrás tener los envases al vacío varios días en el frigorífico. Lo puedes recoger en la despensa de Iñaki o pedirlo a través de su página web en la despensa de Iñaki. En ese gran asador Iñaki están, evidentemente, que lo tiran. ¿Por qué? Porque son los número uno en la cocina, tanto pescados como carnes. En el asador Iñaki, Emilio, está todo lo que necesitas para tu mesa.
Claro que sí, y ahora más que nunca apoyando a la hostelería malagueña, más que a partir del miércoles muchas familias de nuevo van a volver a sufrir los efectos de estas restricciones que se van a poner en marcha. Si no lo sabes, ya sabes que se cierra todo el comercio no esencial en Málaga, que ha superado de nuevo o ha superado por primera vez esa tasa de los 1.000 positivos por 100.000 habitantes. 3:18 de la tarde, vengamos con la última hora del Málaga y con la tertulia de fútbol. Bueno, pues no hace mucho tiempo, en un cierre de mercado, estaríamos elucubrando quién puede salir, quién puede entrar, pero es el mercado de fichajes, la historia reciente del Málaga Club de Fútbol, más tranquilo que estamos viviendo. Hoy, a las 12 de la noche, o a las 11:59:59, se cierra ese mercado de invierno de fichajes del Málaga Club de Fútbol, donde el Málaga pues va a cerrarlo sin ni una sola incorporación, porque la incorporación de Alexander González no se circunscribe al mercado de fichajes de invierno. Incluso se hizo un par de días antes por la lesión de Iván Calero. Por lo tanto, no se espera ningún tipo de movimiento, salvo que algo que no va a ocurrir, pero que puede pasar siempre, nadie tiene la verdad absoluta, que alguien pagara una cláusula de rescisión de última hora, dejara un montante económico importante en las arcas del Málaga y se llevara a algún jugador en cuestión. Pero ya les digo yo que eso no va a pasar y que en el Málaga pues llevan un mercado de invierno francamente tranquilo, plácido. Lo explicó aquí Manolo Gaspar en los micrófonos de la cadena COPE, que es el mercado invernal más tranquilo que recuerda en toda su vida. Así que, por lo tanto, el Málaga con los deberes hechos, también maniatado, por qué no decirlo, por esa sanción de la Liga, en la que le impide fichar más allá de los 18 jugadores profesionales. Así que tranquilidad en el conjunto blanquiazul. No en el resto de rivales, se mueve el Cartagena, se mueve el Leganés, se mueve, bueno, un montón de equipos de segunda división que van a hacer algún que otro movimiento de aquí a las 12 de la noche. Por lo tanto, hay dos movimientos, por ejemplo, que me han llamado mucho la atención en clave malaguista. Uno, el de Jack Harper, que desde que salió del Málaga sigue dando tumbos. El último día del mercado de verano fichó por el Cartagena, prácticamente ni la ha olido en el conjunto departamental, y vuelve de nuevo al Getafe. Vamos a ver si le encuentra un nuevo destino o no el equipo madrileño. Y el otro, el de Michael Santos, el del jugador uruguayo que había recalado en calidad de cedido por el Leganés, mejor dicho, por el Copenhague en el Leganés. Tuvo una lesión al principio, tampoco ha rascado demasiada bola el jugador del Málaga Club de Fútbol, y acaba su cesión en el equipo pepinero. Y además rescinde su contrato con el Copenhague. El Málaga se había guardado...
Se queda libre
una,
ese jugador.
Se había guardado una plusvalía en caso de que el Copenhague hubiera traspasado al uruguayo, al charrúa, algún que otro equipo. Finalmente se desvincula, así que el Málaga no va a coger ni un solo euro en el nuevo equipo que vaya a irse finalmente Michael Santos, que alude a motivos personales para poner punto y final a su relación con el Copenhague y con el Leganés.
Totalmente de acuerdo. ¿Dónde estaban esos dos jugadores, verdad? ¿Qué nivel llegó a tener Harper aquí en el Málaga? Y su mala cabeza le ha llevado a tomar decisiones que nunca han sido aprobadas por la afición. Y Michael Santos es otro igual. Así que al final estos jugadores tienen lo que han querido tener, porque yo creo que tienen potencial para más. Bueno, y del Málaga, Emilio, decir que hoy tenía jornada de descanso, que mañana volverán al trabajo, pero va a intercalar el Estadio de la Rosaleda, el Anexo, con los campos de la Federación Malagueña. Antes de ir con la tertulia, Emilio, lo que decía yo anteriormente, que estaba muy, muy enfadado Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, se dijo mucho que ganar así... ¿A ti cómo te gustaría ganar? 0-4 o 0-1 en el 90, Emilio.
A mí como gustar por espectador 0-4, pero que lo mismo tiene un 0-4 que un 0-1, ¿eh?
Bueno, pues mira lo que dice Pellicer.
Desgraciadamente, al final, prefiero jugar como hoy y ganar que jugar como en Almería y perder.
¿Qué te parece?
Que tiene toda la razón del mundo.
Juegas muy bien en Almería, mereces ganar, pero al final te vienes de vacía. Pues al final, la segunda división es esto. Yo que se cumple el aniversario de la muerte de Luis Aragonés, pues hay que hacer grande aquella frase de ganar, ganar y ganar. Me da igual cómo juegue el Málaga, lo que tiene que hacer es ganar, sumar 3 puntos, y fíjate cómo está ahora mismo en la clasificación. ¿Qué sería del Málaga, Emilio, si hubiese cerrado los partidos frente, por ejemplo, nada más y nada menos que frente al Cartagena, frente al Logroñés, ¿verdad? Esos partidos ante el Mirandés. Pues ¿dónde estaría ahora mismo el equipo malaguista? Tuvo fe, tuvo garra y no le salió el plan. Más o menos es lo que viene a decir Sergio Pellicer. Pero hablaba anteriormente sobre la liberación de sus jugadores. Hemos escuchado en los titulares la crítica. Escuchen esto sobre la liberación del jugador y el palito que da a ese entorno.
Los jugadores sufren, pero lo difícil y lo duro es la gente que está en el hospital pasándolo mal en el tema de la pandemia. Esto es lo mejor que el fútbol, el día a día, el trabajo, el ganar, el perder. Hay que saber aceptar, y hay que saber aceptar y hay que saber recomponerse. Los jugadores se han liberado. Yo creo que ellos necesitaban, porque llevan mucho trabajo, llevan mucho sufriendo, pero nosotros, como los jugadores del Alcorcón, como todos. Entonces, detrás de esas imágenes que veis, hay personas que tienen familia, que sufren, que también ante las críticas y ante los elogios ellos lo aceptan, unos lo aceptan mejor, otros peor, pero lo difícil y lo duro es la gente que está en el hospital. Esto es lo mejor que hay. A partir de ahí nosotros podemos encontrar mecanismos, y me alegro sobre todo por el grupo, por todo. Y ya con las preguntas que me habéis hecho entiendo de que si hubiésemos perdido esto hubiese sido un auténtico caos. Entonces, mantener un equilibrio. Tengo que mantener un equilibrio en el aspecto y felicitar al grupo, como el otro día, vuelvo a repetir, el máximo responsable y culpable es el entrenador de la derrota, y hoy han ganado los jugadores. Han ganado los jugadores porque han creído. El ejemplo es el ejemplo de Ismael.
un jugador que mete la cabeza donde le dice el entrenador. Esos son los jugadores. El año pasado, en circunstancias, también salieron unos chavales y compitieron a primer nivel. ¿Entendéis? Y eso es patrimonio del club. Y eso es un valor, que lo dije ayer en la previa, que hace unos años no teníamos. Y eso hay que valorarlo, y eso es lo que se tiene que quedar reflejado en el grupo de jugadores.
Pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol. Cambió el sistema, lo vamos a comentar en el tiempo de tertulia. Línea de tres centrales, Ismael Casas como central derecho, carrilero Alexander González, que fue la primera vez que lo vimos jugar en su posición natural, y luego pues arriba con Pablo Chavarría y Calle Quintana, y sobre todo adelantando Escasi al centro del campo, un Escasi, Javi, que precisamente se va a perder el próximo partido por acumulación de tarjetas amarillas. Va a perderse prácticamente de los tres últimos partidos, se va a perder dos, el primero por esa expulsión que vivió y el último evidentemente por esa acumulación de tarjetas amarillas.
Totalmente de acuerdo, efectivamente. Luis Muñoz vuelve, se va Escasi y, bueno, lo que hemos comentado anteriormente. Reconoció, por cierto, Sergio Pellicer que en el partido frente al Corcón no le salió el plan, ese plan de Alexander por delante de Ismael y luego el de Jairo en la banda izquierda.
No ha salido como nosotros esperábamos porque no ha podido haber fluir el juego en ese pase interior, también por la presión del rival y por las circunstancias de terreno de juego donde costaba realmente controlar. Habéis visto que ha habido muchos resbalones, entonces todo ese plan pues se nos ha ido un poquito pues cambiándolo, ¿no? Entonces era cuestión pues de amenazar un poco los espacios de segunda jugada y sobre todo por las diferentes alturas de Cristo y de Alexander, ¿no? Que lo hemos corregido en el descanso y era lo que hemos estado buscando.
Bueno, pues ahí están las palabras precisamente del técnico del Málaga, de Sergio Pellicer. Vamos a debatir precisamente sobre esa victoria del Málaga 0-1 frente al Corcón. Tiempo de tertulia de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con nuestra tertulia de fútbol. Ya tengo por aquí a mis compañeros. Compañero José Criado, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También tengo por aquí al compañero del Diario Sur, Sergio Cortés. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Antonio Martín Navarrete, árbitro internacional, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también tenemos ahí nuestro futbolista favorito, Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, venga, vamos a comenzar primero una rondita de valoraciones, ganar por lo civil, por lo penal, por lo criminal. Sergio, lo importante es que se consiguieron los tres puntos que saben a gloria, más allá de cómo se consiguieran, son tres puntos que evidentemente al Málaga le sirven para coger aire en la tabla clasificatoria y sobre todo para volver a recuperar la confianza, una confianza que parecía perdida, ¿eh?
Sí, yo creo que el Málaga estaba al borde de la ansiedad por la dinámica de resultados adversos, bueno, no, también el hecho de no ganar, pero creo que el equipo hizo lo que tenía que hacer, que era un partido en el que había mucho viento, en el que el césped no andaba bien, sobre todo fue más evidente en la banda pegada a los banquillos, que ahí se notaba mucho, y el equipo, bueno, está el debate si jugó bien o jugó mal. Yo creo que el debate es si jugó bonito o no jugó bonito, porque jugar bien o mal es un debate absurdo cuando un equipo ha hecho que el otro no tire ni una vez a puerta, que es lo que le ocurrió al Málaga. El Málaga, el Alcorcón, no tiene ni una vez a puerta, pero yo quería hacer esta valoración clara porque ¿qué tiene el Málaga? Es que parece que el Málaga tiene un plantillón, el Málaga tiene lo que tiene, y cuando ha ido ganando partidos como ha ganado al Sporting en casa o en Sabadell, o ha ganado al Alcorcón en casa o ganó en Castellón, no le hemos exigido al Málaga un juego bonito, porque es que sabíamos todo lo que había y lo que hay. De modo que no entiendo un poco el debate de si jugó mal o jugó bien. Para mí lo que hizo, lo que no jugó fue bonito, pero es que en esta categoría jugar bonito es pedir mucho, demasiado.
Es que el partido que hizo el Málaga el sábado es el típico de segunda. Es el típico de segunda. Ganas al final porque evidentemente tienes ese jugador diferencial como fue Chavarría, pero es que está en la segunda. La segunda es eso. 0-0, partido tosco, cerrado, tal, y al final la que tiene la tienes que marcar. Y la única que hubo la marcó.
Yo no le voy a exigir al Málaga que juegue como la Brasil del 70, pero hombre, puedo decir que el partido fue un truño, que fue aburrido,
sí,
¿no?
Eso sí,
se puede decir, ¿no, José?
Sí, Emilio, sí, en eso coincido contigo, que el partido fue horroroso, pero que no vengan a decir ahora que el Málaga es un equipo que juega muy bonito. El Málaga en esta categoría, lo que lleva hasta el momento, quizá de los mejores partidos fue el de Almería, que dijo el entrenador ayer, porque porque los demás partidos el Málaga ha ganado, como siempre, como dice una, como me dijo un amigo mío cuando empezó la liga, el Málaga tiene que jugar a que pasen pocas cosas para ganar partidos. Y es lo que hizo el otro día, ni más ni menos, ni más ni menos.
No está claro, lo que volvió es a su guión,
Sí, hombre, yo creo que es una cuestión de confianza, ¿no? Hemos visto al Málaga en algunos periodos de la temporada que tenía un exceso de confianza, que los jugadores se atrevían a hacer cosas que en circunstancias normales no se suelen ver, incluso en la categoría. Y el otro día pues estaba muy bajo de confianza. Los jugadores no se atrevían a hacer prácticamente nada, casi ninguno se salió del guión. Es decir, cumplieron con lo que le pidió el técnico, que era mantener la posición, arriesgar lo más mínimo e intentar cazar alguna arriba, que fue lo que pasó al final del partido. Es decir, en ese sentido, el Málaga minimizó errores, consiguió el objetivo de la victoria, que es lo más importante a fin de cuentas en esta categoría, y es, vuelvo a lo mismo, creo que es una cuestión de confianza. La confianza te la dan las victorias, y el Málaga venía de una racha de 6 partidos sin conseguir el triunfo en Liga. Entonces, lógico que el que va a intentar un autopase, el que va a hacer un regate o el que va a controlar un balón de 30 metros, pues esa confianza no la tenga porque piensa que tiene el miedo que le puede pasar. Entonces, bueno, yo se lo achaco un poco a eso.
Antonio.
Sí, bueno, hombre, sí, yo creo que ya queda dicho todo, ¿no? Realmente con tertulios tan analíticos como son los que disfruta esta tertulia, realmente se puede decir poco más. Simplemente yo diría que esto es fútbol y que es fútbol de segunda división, con las limitaciones que el Málaga sabíamos al comienzo de la temporada que tenía por todas las circunstancias que ya hemos comentado mil veces. Realmente lo más importante del partido de ayer, que fue el triunfo, que es un analgésico necesario para la situación en la que se encontraba el Málaga, y esperemos que esto le dé para entrar en esa dinámica de resultados positivos que no se lograba. Para mí eso es el elemento más positivo, que si jugar bonito, que si jugar mejor, que si jugar regular, pues lo que ha dicho Javi, esto es segunda división, la segunda división del fútbol español, y es un Málaga con las limitaciones que ya tiene. Se definió el partido por una jugada aislada y en el minuto y medio, y todos nos llevamos una enorme alegría, con independencia de que podemos decir que deseamos ver partidos más bonitos. Eso es una evidencia absoluta para los aficionados del fútbol y sobre todo los que queremos estos colores, ¿no? Que el Málaga demuestre mayor capacidad de juego. Pero nada más, diría que se ganó y estamos contentísimos por esa noticia, ¿no?
Lo que está claro que goles son amores, Pepe, y si no hubiera sucedido esa última acción, ese despeje orientado para que Chavarría corriera esa carrera de 40 metros, se plantara ante la defensa rival y definiera con esa sangre fría, si no se hubiera producido ese gol, tiene razón Sergio Pellicer, hoy seguramente estaríamos hablando de otra cosa, equipo cicatero, equipo rancio ante el último clasificado, esto está inventado, ¿eh?
Claro, pero es que además venía de una racha que tenía que romper sí o sí y no tenía más remedio. Y hablando de frases, hay una también que es muy importante. Yo no quiero jugar como nunca y perder como siempre. No, yo necesito ahora mismo darle seguridad, asegurar el cero atrás en nuestra portería y bueno, pues ya dispondremos de la posibilidad, porque la segunda división es que es así. Y como bien decía Javi, yo te ratifico, el año que yo subí con el Mérida, no sé cuántas veces ganamos 0-1, 1-0.
Claro, es que es eso, Pepe. Es que así subió el Cádiz del año pasado a primera. Es que es la realidad. Esta es la categoría.
Pero de todas las formas, dentro de la escasez de juego brillante que hubo en un momento determinado, sin embargo, la definición del gol a mí me parece de un jugador de un nivel extraordinario. No le podemos poner ninguna pega a lo que hizo Chavarría, porque realmente hay que ser muy frío para tener la cabeza, el cuerpo, la reacción física y la capacidad para definir como él definió en el minuto final, que sabía que se estaba jugando, su equipo se estaba jugando 3 puntos muy valiosos, muy importantes.
Rigor táctico.
Que no parezca que somos conformistas. Una cosa es que todos sepamos que la segunda división es como es, que estos partidos son muy de mucha exigencia. Yo se lo decía a algún compañero en el periódico, que no sé si esperaban que el Málaga ganara en Alcorcón 0-3, pero es que el Málaga no tiene un Ontiveros en buen momento como aquel día que jugó en Santo Domingo. No lo tiene. Es decir, el gran problema del Málaga es que futbolistas que habían asomado, pues unos se han venido arriba, otros se han venido abajo, otros se han tenido que asumir mucho más porque han ido cayendo determinados jugadores. Y yo estoy convencido de que con el paso de la jornada o determinados futbolistas que no jugaron espabilan, o estos futbolistas titulares que están jugando o que son imprescindibles, casos de Chavarría, Rasmani, e incluso pongamos a Joaquín, que se ha venido abajo, van a acusar el agotamiento porque no tienen recambio. Y al final, si no hay rotaciones, los futbolistas acumulan mucho en las piernas, y eso va a costar, pero lo que ya digo, no que no pequemos de conformismo, por un lado, pero por otro lado tenemos que ser realistas con lo que hay, y la plantilla del Málaga es la que es. No se puede exigir, en mi opinión, mucho más, porque ayer, el otro día, jugó Ramón en el centrocampo con un organizador. Es decir, no jugó el Málaga con dos centrocampistas defensivos y a contener ahí a lo bestia. No, el Málaga salió con un sistema para presionar. Casi nunca fue visible lo de los cinco futbolistas en defensa. Casi nunca. De hecho, Alexander casi nunca formó ahí pegado a Ismael. Lo que ocurre es que el partido te lleva a una serie de condicionantes que te obligan a jugar de una determinada forma. Lo ha dicho Pellicer en la rueda de prensa, que ellos tenían un plan con Alexander y con Cristo, que luego no se cumplió, que hubo que corregir en la segunda parte. En la segunda parte ya vimos entrar un poquito más a los teóricos carrileros. En la primera parte estaban como asustados porque, claro, había tanto balón en largo que el balón no pasaba por el centro campo y ellos no la olían.
Lo que está claro es que, mira, que cuando era lo habitual en el primer tramo de liga ver la línea de tres a los carrileros, muchos decían, joder, el Málaga siempre jugando con la línea de tres, con tres centrales, equipo defensivo. Está claro, José, que cuando Pellicer le ha intentado dar la vuelta a la línea de cuatro, no ha terminado de funcionar, vuelve otra vez a la línea de tres. Y, hombre, está claro que con la de cuatro y con la de tres se genera exactamente el mismo fútbol. Es decir, que tampoco se generan demasiadas llegadas al área. Pero está visto y comprobado que con la línea de tres, por lo menos el Málaga sufre muchísimo menos que con la de cuatro.
Bueno, al principio de temporada sufrimos mucho con los centros laterales. Fue uno de los principales problemas que tuvo el equipo. Y de hecho, se cambió también intentando voltear esa situación, que el Málaga casi le entraba mucho por banda. Y esos centros eran rematados casi todos y acababan mucho en gol. Yo no soy tampoco muy rígido con los sistemas. Yo creo que los jugadores aún se acaban moviendo mucho en el campo, y es más la predisposición que puedan tener los jugadores a cierto tipo de situaciones que un sistema en sí. Pero es verdad que bueno, se puede sentir más cómodo el equipo porque tiene menos capacidad de creación y eso le genera no llevar el peso del partido, que quizás es lo que más le cuesta. Son situaciones que el equipo, por lo largo de la temporada, se va adaptando y va conociendo cuáles son sus virtudes y sus defectos. Y hay que ver ahora a ver si finalmente pues está en la apuesta definitiva para los próximos partidos, o si decide ya jugar en casa con el sistema de cuatro defensas. Eso es lo que habrá que ver en el próximo encuentro.
¿Tú qué harías, Pepe?
Bueno, la verdad es que tiene alternativa para las dos cosas, porque cuando ha jugado con tres centrales y cinco en defensa, no se ha jugado de forma brillante, pero cuando se ha jugado con cuatro hombres atrás tampoco ha existido ese juego brillante, porque reitero, todo lo que hablemos de las cualidades de los jugadores individualmente se pueden tener, pero a la hora de jugar en colectivo en la segunda división es muy muy complicada. De hecho, la prueba más evidente de que el Málaga no es muy creativo, el otro día me sorprendió, estaba viendo el partido, no este del Alcorcón, sino el anterior, creo recordar, y hablaban de una estrategia que normalmente no la tenemos, perdón, una estadística, que no la tenemos muy en cuenta, pero Lombán es el hombre que más pases da en largo y en corto, es decir, que es el hombre que más, por el que más pasa el balón. Evidentemente, para la creatividad, quien más lo tiene que tener son los hombres de medio centro, ¿no? Pero las circunstancias del partido, del fútbol, son esas. Y ahora mismo me parece a mí que lo más importante era salir de esa dinámica negativa que se estaba arrastrando y, bueno, pues quitar esta mala imagen que nos habían dejado los 5 o 6 últimos partidos.
Uh-huh. Sí, Antonio, línea de 3, de 4.
Bueno, yo creo que la...
yo no jugaría entrenador. Yo realmente me niego a jugar de entrenador, entre otras cosas porque va a depender mucho del rival. Yo siempre sostengo que la estrategia pueden ser cambiables y de hecho son cambiables precisamente porque el rival también cuenta. El rival hay que estudiarlo y el rival hay que ver las ideas que tiene. Hombre, frente al Zaragoza, un equipo que está como está, que las expectativas que marcaba eran las que eran y no está dando respuesta, realmente va a venir aquí a morder, ¿no? Con lo cual el Málaga tendrá que jugar pues su mejor opción. Yo diría que la alineación sobre una línea de cuatro en defensa pues puede funcionar perfectamente frente al Zaragoza. Pero insisto, no me veo yo de entrenador.
¿Es que equipo, decías?
El equipo se ha caído la última jornada jugando con cuatro. Vamos a ver, la clave aquí está en que Joaquín y Ramani estén bien. Sí, es muy sencillo. Es decir, si Joaquín y Ramani están muy bien, están en un buen tono, el equipo va a jugar con cuatro atrás porque tiene que jugar con dos extremos en la medular. Si no están bien, pues tendrá que cambiar. Es decir, yo creo que ese es el factor clave de este equipo a día de hoy. Lo de los tres centrales, que sea más defensivo o menos defensivo, es, con perdón, una auténtica gilipollez. Hay equipos como el Leipzig, que juega con tres centrales y es un espectáculo verlo atacar. La clave son los futbolistas de los carrileros. Ayer el Atlético de Madrid, que por cierto va a ganar la Liga jugando con tres centrales, también beneficiado porque los rivales no están finos, pero con una contundencia tremenda. Y solo se habla de Luis Suárez y esto, y no se habla de que está jugando con tres centrales y que ayer jugaron de carrilero Marcos Llorente y Saúl, que son dos centrocampistas de llegada. Es decir, que al final la clave no es que jueguen tres centrales o cuatro defensas atrás, la clave es que tú tengas bien controlados los espacios, el reparto de la zona del campo y que tú sepas estar equilibrado atrás y que luego tenga energía para llegar arriba con contundencia. Yo creo que la clave de todo, para mí, es que estén Joaquín y Ramani bien. Si están bien los dos, el Málaga jugará con cuatro atrás porque tendrá que protegerse en las bandas con dos laterales para cerrar a Joaquín y Ramani.
Sobre todo también el momento de forma por el que pasan algunos jugadores, ¿no? Tú lo decías, creo, Sergio, al principio. Estamos esperando todavía a Jairo, volvió a insistir el entrenador con él, le dio una horita de partido, pero no termina de ser un hombre con el que se pueda conectar y desbordar en su banda o conectar él con los delanteros. Calle Quintana, las últimas semanas, da un rendimiento ciertamente desesperante. Seguimos esperando a Jozabé, hablábamos con él el pasado miércoles, y él también espera ser el fichaje en la segunda vuelta. Matos, a ver si puede agarrar de nuevo la titularidad y agarrar ritmo de partido. Ramón también ha dado un pasito hacia atrás. Es decir, que tampoco físicamente hay algunos jugadores que están en las últimas semanas para tirar cohetes, y eso evidentemente lo nota al final el colectivo, ¿no?
Es que yo opino que el juego es mucho más intenso y mucho más físico que técnico, y esas son las consecuencias de tener una plantilla limitada de todos los puntos de vista, y no solamente de calidad, capacidad, sino que en número también. El no poder contar con 18 jugadores de un nivel alto, 18-20 aproximadamente, donde haya otros que tengan menos nivel, pues eso, esas carencias se tienen que ir notando. Además de la presión que siempre tiene este Málaga encima, porque no nos olvidemos que aunque nosotros queramos que suba arriba a primera por encima de cualquier circunstancia, de alguna forma el Málaga va donde quiera que vaya, es un club que representa muchas cosas y cosas muy importantes. Y de alguna forma eso, yo cuando he viajado, se ha notado, siendo joven y no teniendo la experiencia de la gente mayor, pero yo he notado que al club se le exigía y se le respetaba en otros lugares, y ese nombre siempre lo van a tener que defender con muchísimo esfuerzo todos los hombres, los que están bien y los que no están bien. Y cuando no está bien, pues desgraciadamente no se acierta.
Uh-huh. Sí, ¿lo ve José? ¿También, Sergio?
No, que para mí también un factor importante que es la contención. Yo creo que el equipo en lo que era la presión en los últimos partidos no era eficaz, y por eso yo creo que buscó con Calle Quintana y Chavarría, que al margen de que como decía el entrenador, pueden jugar bien en zona intermedia, es decir, en la media punta se van alternando y provocan ahí ciertas zozobras en el rival porque no saben a quién vigilar más o menos, pero yo creo que el equipo el otro día, independientemente de que el Alcorcón juega mucho en largo, hizo una presión más o menos aseada. Jairo en ese papel estuvo más bien que mal, lo pasa luego con el balón en los pies, apenas intervino, y eso permitió que los centrocampistas no tuvieran tanto trabajo. Escassi y Ramón, si os fijáis, no tuvieron mucha tarea en la primera parte, a pesar de que Alcorcón tuvo un par de ocasiones. Realmente fue un partido no muy difícil para ellos, y en la segunda mitad el Málaga jugó más en campo contrario y tuvo la pelota continuamente. Lo que ocurre es que al equipo le falta esa chispa o esa calidad de tres cuartos de campo para arriba para decidir partidos. Yo es que creo que ese es el gran problema. Si es que ayer no sé si visteis el Español Rayo, el Español tiene un equipazo, pero el Rayo Vallecano tiene de mitad de campo para arriba, tiene 5 o 6 jugadores que ponga el que ponga, te puede ganar el partido. Y entonces, al final, le dan la vuelta al calcetín. Aquí el problema es la limitación que tiene. Y si Ramani y Joaquín no tienen recambios claros porque Ichan está lesionado, porque Jozabet, que puede jugar a lo mejor de falso extremo, no termina de arrancar, Jairo tampoco. Al final dices tú, ¿qué tiene? ¿Aitam? ¿Tiene a meter a un futbolista del filial, a un juvenil? Es que no tienes mucho más. Sinceramente, creo que ese es el gran problema que tiene el Málaga, que si tuviera un par de jugadores más en el banquillo que le permitiera cambiar de una forma aseada, lo haría, pero es que no tiene.
Lo único que encuentra relevo y calidad, José Criado, es con el portero. Otra vez volvió a sorprender con Juan Soriano. Ahí sí que no le duele en prenda a Pellicer, ¿verdad? Mover el árbol, ¿eh?
Yo creo que no le duele hacer casi ningún cambio en el equipo, lo ha demostrado. Tiene una plantilla corta y sabe que tiene que contar con todos los jugadores durante la temporada. Y el mismo síntoma que estamos viendo en la portería, de cambiar habitualmente de portero, lo hemos visto en las alineaciones, que no le tiene el pulso a lo mejor en sentar a un jugador o no, y se fija mucho por el rendimiento. Volviendo a la portería, yo ya lo he dicho muchas veces, que yo soy del pensamiento de que se mantenga un portero en una línea regular y que se mantenga su puesto en la portería, porque los cambios considero que pueden no ser positivos por el hecho de la comunicación que pueda haber con los defensas, de la confianza que pueden tener los porteros para atajar balones, una salida, un mano a mano, bueno, por diferentes circunstancias. Pero si el entrenador entiende que hay un portero que en ese momento está mejor que otro, pues bueno, allá él. Yo creo que no hay mucha diferencia entre Juan Soriano y Dani Barrio, la verdad, pero de hecho considero que está un poquito mejor Barrio que Soriano, pero el otro día jugó bastante bien. Habrá que ver si mantiene esa continuidad o si vuelve a cambiar manteniendo esa dinámica de que ha visto en la última jornada.
Yo lo que pienso es que le ha dado un toque de atención a Ramal y a Joaquín, que no estaban entrando como deben de entrar en los últimos partidos, no eran las balas de otro momento, y que en la caída, como bien comentaba Sergio, general del equipo en los últimos partidos, en el último mes de competición, pues han visto que quizá por los cantos de sirena, porque se le ha lavado demasiado, porque estaban en otro lugar, pues no han sido los jugadores tan determinantes que fueron para el Málaga muy reciente. Yo creo que más que un tema táctico, ha sido un tema de darle un tirón ahí de oreja y decirle, venga, pues no vais a salir hoy de titulares, jugaréis, pero no desde el inicio, como un toque de atención. No sé qué pensáis, pero yo creo que va más por ahí, porque con una plantilla muy corta, con muy poco efectivo, si dejas dos de tus mejores jugadores fuera, no tiene sentido.
Hombre, visto el mensaje tras el partido frente a la Ponferradina, de cura de humildad,
sí,
y
que yo creo que va por ahí,
escuchan demasiado lo de fuera, y los que se quedan fuera son precisamente los dos extremos, las dos balas, Blanco y en botella, y Mejía también es el otro, ¿no? Y Cristian también, correcto.
Cristian, los tres, yo creo, ¿no?
Cristian. Es que Cristian ha sido el futbolista que ha partido como titular arriba en los 6 últimos partidos antes del de ayer, casualmente, ¿no? Es una paradoja, porque no más que una anécdota, pero es así. Lo que ocurre es que yo entiendo que pueda pensarse que puede ser un castigo, pero por otro lado, yo lo que cuento hoy, es decir, al caerse el Lando Sá, él tiene que buscarse, guardarse una baza para la segunda mitad, porque quería jugar con Calle Quintana y Chaparré para repetir el partido de Zaragoza, para repetir ese modelo. No le salió tan bien. Y luego la otra pieza del ataque en ese 3-4-3 podría haber sido Ramani perfectamente, pero yo intuyo porque que el hecho de que el Alcorcón jugara tanto en largo y fuera a presionar arriba, eso iba a desconectar a Ramani del partido. Yo creo que por eso prefirió meter a Jairo, que es un futbolista que por dentro juega mejor, para que Rahmani en la segunda parte pudiera tener salida y rompiera el partido. De hecho, cuando Rahmani salió, el Málaga dio un pasito en general, no porque estuviera bien, sino porque los compañeros se contagiaron. Al verlo salir, se vino el Málaga un poquito arriba. Lo que pasa es que faltó esa chispa de decir, vamos decididamente. Es que el Málaga, si analizamos el partido del otro día en la segunda parte, fue idéntica a la segunda parte a la de Albacete. En Albacete, en el Calvo Belmonte, el Málaga estuvo toda la segunda parte en campo contrario, jugando continuamente, y sin embargo, no creó ocasiones de peligro. Porque claro, es muy fácil decir, no, es que no pone a uno, a otro. Es que, Dios mío, es desesperante ver cómo centran los futbolistas del Málaga. Es desesperante verlo, ¿eh? Que tiene, esté quien esté en el área para rematar, el balón, los centros son totalmente...
O difíciles. No pasan, o se pasan o no llegan,
horroroso,
Sergio.
Horroroso. Es increíble, ¿eh?
Es así. Fijaros que quedan 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde para que lleguemos al final de la tertulia, Antonio. Hoy es 1 de febrero, que es el último día, por ende, del cierre de mercado de fichaje. Otros años hemos estado pendientes, bueno, acordaros el año, por ejemplo, del ascenso de Peiró, del Málaga de Peiró a Primera División, con las llegadas de Edgar, de Rufete y del camión de Cristian Díaz, ese Málaga de Pellegrini con Camacho, con Batista, con Willy Caballero, que llegó a última hora para resolver la baja de Asenjo, Maresca, bueno, el año pasado la llegada de Tete Morente, por ejemplo, de Sergio Buenacasa, bueno, la del último año en Primera División, mejor ni recordarla, pero todos los años a esta hora las 3:51 que estamos ahora, estamos pendientes. Voy a las 12, de aquí a las 12 a ver quién va a salir, a ver quién va a entrar. Fíjate lo tranquilo que estamos, que los deberes están hechos, evidentemente porque la Liga tampoco le deja mucho margen de maniobra al Málaga Club de Fútbol. Y hombre, más allá de algún movimiento puntual, tampoco se echa en falta que vengan más nombres al Málaga, ¿no?
Ah, yo creo que es porque estamos también educados,
¿no?
Y que no hemos llegado al convencimiento de que al no haber un duro, pues realmente no se va a producir cambio alguno. Yo creo que esa es la cuestión, que el Málaga necesita cosas, claro que necesita cosas, pero para traer cosas también se necesita tener dinero, y eso es lo que no hay. Por lo tanto, sigamos confiando en este proyecto, de la manera que está diseñado y de la manera que están respondiendo, y terminemos esta temporada y esperemos que en la siguiente haya otro tipo, otras soluciones que permitan con mayores recursos y estar en otra dinámica. Pero realmente es así. Yo creo que todos nos hemos adecuado a lo que hay, nos hemos convencido de que no hay otra cosa y realmente estamos tranquilos. Realmente, también porque esta victoria, como he dicho, es que es enormemente salvadora de esa situación, ¿no? De esa inquietud. Esperemos que se continúe, ¿no? con esa dinámica, que el Málaga entre en la dinámica de no los resultados adversos.
De hecho, dijo en esta sintonía Manolo Gaspar que esperaba que la sanción por parte de la Liga acabara en junio, que parecía que el Málaga estaba cumpliendo esos parámetros estrictos de la Liga para ponerse al día, que el límite salarial va a seguir siendo, pues francamente, bajito, si no el peor de los peores de la categoría. Pero al menos, José, parece que para la próxima ventana el Málaga podrá tener un poquito más de margen de maniobra en cuanto a poder tener más efectivo, ¿no?
Hombre, sería lo ideal. Sería ideal y sería también lo justo. Yo creo que la sanción que está recibiendo el Málaga, aparte de ser, una medida de disuasoria para futuros negligentes en cuanto al límite salarial, pues yo creo que está siendo ejemplarizante. De hecho, no, por parte de la Liga, incluso por parte del Málaga, que lo está haciendo francamente bien. Cualquier otro equipo se hubiera dejado llevar a lo mejor y hubiera tenido que irse al garete, por así decirlo, de una forma rápida, pero el Málaga, sin embargo, lo ha batallado, lo ha peleado, ha hecho las cosas muy bien y está consiguiendo darle la vuelta a la situación con un calcetín. Yo creo que es digno casi de estudio lo que ha hecho el Málaga esta temporada y otro equipo podrían ampararse en lo que se está haciendo en los despachos de Martirico. Ojalá que la temporada que viene se acabe esa sanción, que el Málaga pueda ser medianamente una plantilla normal con 20 y pico fichas profesionales o las que pueda pagar y que pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de equipos. Ya pensaremos si el año que viene podemos intentar ascender a lo que sea. Yo vuelvo a insistir que esta situación lastra mucho y que lo importante para el Málaga es mantener la categoría y pasar esta temporada lo más rápido que sea.
Uh-huh. Pepe, con estos guerreros hasta el final, no queda otra, ¿eh?
Sí, lugar a dudas. Y además, voy a hacer un poco una incidencia un poco lo que antes habéis hablado de Rahmani y de Joaquín. Yo creo que es mucho más sencillo que todo eso. No creo que haya sido un castigo ni hacerles ver que la realidad es de otra forma, no. Simplemente es que es muy difícil mantener a un mismo nivel al jugador durante todo el año. Y mucho más difícil que cada partido sea la excelencia. Es absolutamente imposible. Por lo tanto, me parece absolutamente también sensato que el entrenador dé descanso en momentos determinados a jugadores para que ese altibajo que se produce desde el punto de vista físico, pues haya una recuperación y haya necesidad de poner a otra gente, que para eso están ahí, para eso hay una plantilla, porque si no serían 11 jugadores, son 18, 20 los que tenga ahora mismo, y tienen que participar absolutamente todos, y guardar un poco esos hombres que marcan esa diferencia para cuando el equipo lo necesite realmente. Bueno, pues ayer creo que el Málaga jugó muy sólido, muy bien atrás, pero faltaba esa pizca que le dieron esos hombres al final, cuando ya el equipo contrario también estaba cansado. Por lo tanto, hay que seguir, como tú decías, no con esos que son muy buenos también, sino con todos, porque todos son necesarios. Para eso es una plantilla. El colectivo es más importante cuando no haya individualidades de Cristiano, claro.
Sergio, tú que llevas más tiempo que nosotros en toda esta situación, un mercado así tan tranquilo para el Málaga no se recuerda, ¿no?
Nunca. No, la verdad es que es curioso que hayan pasado los días y
Antonio Martín.
Con total normalidad hablando del mercado de invierno como si fuera de una serie de Netflix, ¿no? Algo así, ¿no? Pero es que la realidad es que tú le decías, el Málaga va a ir con estos guerreros hasta el final. El otro día fue muy llamativo el detalle final del partido. Cuando el árbitro señala el término del encuentro, vimos a los jugadores en una piña. Yo creo que eso es muy importante porque eso denota compromiso. Y es mucho más importante si tenemos en cuenta las circunstancias en las que estamos viviendo. Es decir, con esto del coronavirus, lo contaba Lombán en el reportaje que le hice para las páginas especiales que hicimos ayer del aniversario del COVID, ¿no? El vestuario se ha perdido, no existe. Es decir, no hay relación personal. Los jugadores llegan, trabajan y se van. Y el contacto entre los jugadores solo se produce en el entrenamiento, en el terreno de juego, en el césped. Que exista esa unión es espectacular, porque en otro equipo se está produciendo todo lo contrario y se están cayendo los equipos por eso, porque no hay esa complicidad, porque los jugadores no conviven en el vestuario, no tienen una barbacoa, no hacen una comida en un restaurante, no están de broma, no tienen que aguantar las novatadas los jóvenes de los utilleros, como ha pasado aquí siempre. Eso se echa mucho en falta, y aún así el Málaga se ha sabido sobreponer y estamos demostrando un nivel extraordinario de implicación. Lo que ocurre es que, claro, hay partidos en los que vemos... el otro día, ¿qué hizo Pellicer el otro día? Él hizo autocrítica, pero luego también le mandó un mensaje a los jugadores: señores, que si nos creemos que somos algo, no vamos a ningún lado. Y los jugadores se han dado cuenta de que el camino es el que es, y que como se salgan de ahí, te pinta la cara cualquier equipo. Porque ayer hablamos del colista, al Alcorcón como colista, pero ¿a cuánto estaba el Alcorcón de la permanencia? Es que en esta categoría este año no hay ningún equipo desahuciado. Otro año ha habido equipos con 10-12 puntos a esta altura. Este año no, este año están todos ahí metidos en un paquete, y en cuanto gana dos partidos se sale, como le ha pasado al Albacete, por ejemplo.
Sí, totalmente de acuerdo. El domingo a las 4 de la tarde, la cita, la Rosaleda, Málaga-Zaragoza, es el regreso de nuevo de Adrián González a tierras malagueñas. Cuidado el Zaragoza, que de la mano de Juan Ignacio Martínez, de Jin, pues parece que endereza el rumbo, 10 puntos de los últimos 15, seguro que no le va a poner las cosas sencillas al Málaga. Señores, que ponemos el punto y final. Antonio Martín Navarrete, José Criado, Pepe Salguero, Sergio Cortés, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias a todos los contertulios. Vamos a ir poniendo el punto y seguido. Te vas a quedar ahora con las noticias de España y el mundo, y luego a la conclusión de esas noticias, recuerda que vamos a seguir con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Hay todavía muchas cosas que contar y que comentar. En fútbol todavía hay que hablar de la derrota del Marbella, de nuestro representante en el grupo cuarto de Segunda División B. Cayó ayer frente a un rival directo por la zona de ascenso, frente al Tamaraceite, por 1-3. Y ojo, porque está en puestos de jugar por el descenso y ni siquiera por estar en la zona noble de esa segunda división B. Un duro golpe, un duro palo para la afición blanquilla, para la afición del Marbella. Y también, evidentemente, mucho que hablar de baloncesto, del Unicaja de Málaga. Sigue sin ganar el equipo malagueño en este año 2021, encadena 12 derrotas en los últimos 13 partidos y todavía sigue sin llegar la esperada victoria y la esperada reacción de la mano de Fotis Kasikari. De todo ya hablaremos desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde en COPE más Málaga. Antes, servicios informativos. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
De todo lo que ocurre en España y en el mundo, y continuamos nuestro recorrido hasta las 4:30 de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte. Vuelvo a recibir el saludo cordial de Emilio Guerrero, que te vengo acompañando desde las 3:00 de la tarde, como siempre, la sintonía de COPE más en Málaga, los diales habituales 97.1, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Ya hemos abordado la actualidad del Málaga Club de Fútbol, hemos tenido nuestra habitual tertulia en el día de hoy con Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, compañero del Diario Sur, José Criado, que también ha estado con nosotros, y él es futbolista, Pepe Salguero. Y ahora, pues dejamos de un lado el Universo Málaga Club de Fútbol y seguimos hablando de la actualidad deportiva hasta las 4:30, como digo, momento en el que llegará Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Querido Javier Botiza, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, don Emilio Guerrero? Buenas tardes. Aquí estamos, puntuales a la cita y mirando lo que se nos viene encima. Ya saben que la capital de Málaga cierra todo lo que no sea esencial a partir del miércoles. En cuanto a las disciplinas deportivas, los equipos profesionales van a poder seguir entrenando. Vamos a ver qué pasa con las categorías base.
Sí, bueno, algunas ya incluso han parado hasta el próximo 14 de febrero, por lo menos en el caso del baloncesto. Vamos a ver qué determinaciones se ponen de aquí hacia adelante. Bueno, vamos a ir con todo el mundo del deporte, ya lejos del Universidad Málaga Club de Fútbol. No abandonamos todavía el fútbol. Hay que hablar del Marbella y de la grave situación que está atravesando de nuevo el conjunto blanquillo. La semana pasada parecía que era el partido de la redención, después de ganar en tierras canarias al Marino, pero de nuevo han vuelto a la senda del mal augurio, del mal presagio y sobre todo de las malas sensaciones. Ayer de nuevo derrota del equipo malagueño frente a un rival directo como es el Tamaraceite por un gol a tres. E incluso se tambalean los cimientos tanto del director deportivo de Moreno como del entrenador de José Manuel.
Pero Emilio, Aira, fíjate, Emilio, que el Marbella es séptimo clasificado con 13 puntos con esta derrota y tiene un partido menos, pero está a 7 del tercero, que es el Tamaraceite precisamente, el equipo que le gana ayer, y que son 7 puntos, son muchos puntos para una liga tan corta.
Bueno, y que está en puestos de meterse en la liguilla por no descender de categoría.
Ahora mismo está ahí.
Claro, que el objetivo es estar en la liga para ascender a segunda división, cuanto menos estar por lo menos en la liga de los de medio, pero nunca en los peores augurios se haya puesto que el Marbella estuviera luchando por la liguilla de no descender. Bueno, maneja todos los datos de cómo está la situación, grave situación en el Marbella Fútbol Club, nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Marbella Fútbol Club 1, Unión Deportiva Tamaraceite 3. Los de Aira completaron el peor encuentro de la temporada ante el cuadro canario. Busqués cometió penalti sobre López Silva en el 25 de juego y Toni Robaina no fallaba desde los 11 metros colocando el 0-1. 12 minutos después, el uruguayo perdía balón en campo propio, entregando el esférico a López Silva, que asistía fácil para batir a Herrero y poner el 0-2. A 3 minutos para el descanso, López Silva volvía a aparecer tras una imprecisión de Eliseo para servir el 0-3 a Ismael Fajir. El Tamaraceite lograba anotar 3 tantos en 18 minutos que dejaban KO al Marbella. Tras el descanso, Aira introducía 2 cambios con la entrada de Nacho Sánchez y Tresaco en lugar de Busqués y Alex Bernal. En el 51 llegaba el único gol blanquillo por medio de Tresaco, que ponía distancias en el marcador, materializando el 1-3 tras un servicio lateral al primer palo. El director deportivo blanquillo, Víctor Moreno, ha mantenido a primera hora de la mañana una reunión con los capitanes de la plantilla, Esteban Granero, Javier Añón, Alex Bernal y Marcos Ruiz. Varios capitanes le han comentado al director deportivo que no creen en el trabajo que se está haciendo y no confían en la idea de juego de José Manuel Aira. También hay quien reconoce la debilidad mental del grupo a la hora de reaccionar cuando el partido se pone cuesta arriba. La directiva de Best of You está haciendo jornada de reflexión en el día de hoy ante la situación deportiva del equipo y se ha abordado la continuidad del director deportivo y el entrenador. Por lo que ha podido conocer este medio, van a continuar esta semana. Ahora bien, será clave, el papel del equipo. Los dos próximos partidos fuera, ante el Cádiz B y la Balona, dos encuentros, Emilio, que se jugarán entre este domingo y el próximo miércoles. La afición blanquilla ha estallado en Marbella, no quiere al entrenador ni al director deportivo, por lo que la cuerda está más tensa que nunca en la cúpula directiva de Best of You.
Gracias, Diego. Pues la verdad es que la situación es francamente complicada y peliaguda en el conjunto del Marbella. De hecho, ha hablado Aira, Javi, que no le duele la emprenda decir que ha sido pues el peor partido del año, ¿no?
Sí, totalmente. Ha sido el peor partido y sobre todo la peor imagen que ha dado el equipo Marbella.
Cuando tú no metes ese miedo en el cuerpo al rival, finalizando las situaciones de ataque que tienes, pues lógicamente el rival, bueno, está cómodo en el partido. Y dentro de esa comodidad, si además nos equivocamos en las acciones que teníamos que resolver a nivel defensivo, que han sido los tres goles, acciones muy sencillas de resolver, está el cóctel perfecto para que salga el peor partido del año y el peor partido en cuanto a rendimiento desde que hemos llegado aquí a Marbella.
Bueno, pues ahí están las palabras de Aira. Veremos a ver lo que ocurre este próximo fin de semana y sobre todo si no llegan los resultados, el futuro tanto de Moreno como de Aira, tanto director deportivo como entrenador, parece que ya ni siquiera tienen el beneficio de la duda por parte de la plantilla. Hasta aquí el mundo del fútbol, ahora abrimos el capítulo del baloncesto, el Unicaja de Málaga, otro que sigue sin levantar cabeza. Nueva derrota para el equipo malagueño, 12 en los últimos 13 partidos, que se dice pronto. Ya encadena 9 derrotas de manera consecutiva el conjunto que dirige Fotis Kasikaris, que después de 3 partidos al frente tampoco conoce todavía las mieles del éxito ni las mieles del triunfo. Ayer la verdad es que durante buena parte del partido se vio un Unicaja combativo, un Unicaja capaz de plantarle cara a un Valencia Basket, pero luego las piernas, el físico y la cabeza y la mente da para lo que da. El equipo malagueño finalmente cayó 85-89 frente al conjunto taronja y ve como de nuevo la oportunidad de enmendar la plana se le va por el sumidero al conjunto de Fotis Kasikaris, que, insisto, el guión normalmente en los últimos partidos suele ser el mismo. Una buena salida, embestida del rival, luego Unicaja es capaz de mantener el hilo del partido, pero cuando el rival es capaz de dar un paso hacia adelante, el equipo malagueño se queda sin respuesta. Ayer, como digo, fue prácticamente 34 minutos por delante en el marcador, pero cuando finalmente, en el tramo final del choque, gracias a Mike Toby, a Clement Prepelic, y en el tramo final del encuentro a Banja Marinkovic, cuando estos tres jugadores dieron el paso hacia adelante, Unicaja se encontró sin respuesta. El físico, la mente, la poca confianza que está atravesando ahora el equipo malagueño, todo es un cóctel que evidentemente ahora mismo va en perjuicio del Unicaja de Málaga, que sigue estando lejos de los puestos de playoff. Afortunadamente, Manresa perdió este pasado fin de semana frente al conjunto de Burgos. Tanto Andorra como UCAM de Murcia tampoco terminan de coger el hilo a la competición. Y de momento el menos malo es el Baxi Manresa, que es el que cierra esos puestos de playoff. Unicaja es noveno con 9 triunfos y 12 derrotas. Baxi Manresa es octavo. Un triunfo más que Unicaja y un partido menos que el equipo malagueño. Vamos a escuchar a Fotis Kasikaris, insisto, que intenta darle vueltas al sistema del Unicaja de Málaga. Insisto, por momentos se ve un equipo más organizado y con mucha más tensión defensiva, pero que finalmente no es capaz de lograr la victoria. Habla Kasikaris, habla el técnico griego del conjunto del Unicaja de Málaga, de que el equipo, a pesar de la derrota, va mejorando.
Creo mucho mejor que el último partido. No teníamos estos colapsos. Hemos fallado otros tiros y algunos tiros libres, incluso unas bandejas. Pero ves un partido, otra derrota para el equipo, pero son unos detalles que si aprendemos de ellas, de ellos y mejorar, y yo creo que podemos mejorar, luego creo que podemos encontrar la manera de empezar a ganar los partidos.
Bueno, encontrar la manera de empezar ganando los partidos, lo que dice Fotis Kasikaris, insisto, 3 partidos al frente de Unicaja, 3 derrotas para el entrenador griego del equipo malagueño. Y sobre todo habla de una cosa, lo de mejorar la confianza. Ayer de nuevo se volvió a ver a Francis Alonso, pues que la autoestima la tiene más bien baja, notó un triple, pero no se le vio con esa frescura que nos venía viendo y haciéndonos partícipes prácticamente a todos. El jugador malagueño de nuevo volvió al final del partido a salir a la cancha. Tuvo una charla prácticamente paternal con Ángel Sánchez Cañete, con el entrenador ayudante de Fotis Kasikari. Durante 40, 45 minutos se volvió a ver haciendo tiro. No podemos cargar ni la presión sobre Francia Alonso, ni el propio Francia Alonso tiene que autopresionarse de esa manera. Seguro que su baloncesto volverá a fluir y volverá a ser un jugador importante en la dinámica del Unicaja de Málaga. Tiene que recuperar la confianza Francis y, como dice Kasikari, tiene que recuperar la confianza todo el equipo malagueño.
Por supuesto, llega en esos momentos, ¿no?, de tres minutos que estamos de cuatro abajo o incluso antes con ese tiro de Francis que podíamos ir cinco arriba y podía cambiar todo el panorama del partido. La verdad que no es nada fácil, pero soy muy optimista que lo vamos a cambiar porque hemos jugado de verdad 30 y más buenos minutos de calidad y bueno, en los momentos decisivos ahí tenemos que la confianza se ve, quiero decir, es difícil además contra un equipo con tanto talento como Valencia Basket.
Palabra de Fodi Kasikari, las palabras del técnico del Unicaja de Málaga, que prefiere quedarse con lo positivo.
A partir de ahora yo quiero ver solo las cosas positivas y trabajar en ellas y luego quiero todos que estamos trabajando, los jugadores sobre todo, pero todos, a ver las cosas positivas que estamos haciendo y creer en ellas y yo creo que luego lo que estamos hablando, unos detalles o un esfuerzo más, lo podemos conseguir así, de esa manera. No quiero quedar con las cosas negativas, sea una derrota más. Que duele mucho, sin ninguna duda, pero hay muchas cosas positivas creo que insistimos en ellas y trabajamos en ellas y luego las cosas que tenemos que corregir y mejorar sería de otra manera si somos todos positivos.
Bueno, palabra de Fotis Kasikari. Vamos al turrón, porque ayer también había muchísima expectación en saber quién iba a ser el descarte. Volvía el capitán, volvía Carlos Suárez y los ojos miraban a Volodymyr Guerún y en menor medida a Frankie Ferrari. Ferrari se vistió, pero hizo lo mismo que Volodymyr Guerún, es decir, no jugó ni un solo minuto y está claro que no entra en los planes del técnico del Unicaja de Málaga. Un Frankie Ferrari que en su día, en el mes de diciembre, firmó un contrato de 2 meses con el equipo malagueño, contrato que está a puntito de expirar. El club hizo oficial la firma del contrato el pasado 12 de diciembre. Si nos atenemos al calendario y contamos esos 2 meses de corrido, acabaría el 12 de febrero, es decir, justo el día que el Unicaja de Málaga jugaría el partido de Copa del Rey frente al Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver si cuando termine ese contrato, que evidentemente no se va a prorrogar hasta final de temporada, si Unicaja decide amortizar ese dinero y no fichar absolutamente a nadie más, o si prefiere, evidentemente, con el dinero que deje libre Frankie Ferrari, apurar y fichar a un jugador o bien para esa posición de base o bien para otra de las posiciones que tiene que reforzar el equipo malagueño. El caso de Guerún, pues ya saben, después de lo de ayer, le enseña la puerta de salida a Fotis Kasikari, no jugó ni un solo minuto frente al Nanterre, ayer fue el descarte. Ya saben que la semana pasada se anunciaba que el jugador cambiaba de agencia de representación, era Jufers la que se hace cargo ahora del jugador, Jufers que tiene unos tentáculos amplios por todo el mundillo del baloncesto europeo y se están barajando diferentes opciones. De momento no encuentra acomodo, pero está claro que los días de Guerún en Unicaja están contados. Sobre el descarte de Guerún y el alta de Carlos Suárez hablaba el propio Fotis Kasikaris.
Bueno, tenía que tomar la decisión. Primero quería que Carlos entraba en la rotación. Ha trabajado bien, necesito su experiencia, el equipo necesita su experiencia, su actitud, su carácter, entonces tenía que tomar la decisión, un descarte, digamos, que somos 13, he decidido de Guerún, porque creo mucho en Zosha, que ya entrando, y Rubén, entonces entrando con Carlos, también Dion nos podía dar unos minutos al 5, entonces la decisión técnica.
Decisión técnica. ¿Y vendrán fichajes? La web Cestando hablaba de un nombre propio, el de Devin Booker, ala pivo, 29 años, jugador del Helsinki de Moscú. Al parecer no va a continuar allí, aunque sigue vinculado todavía al equipo ruso, que marcha último en la Euroliga, que incluso está teniendo también algún que otro problema de pago, y eso está haciendo que jugadores interesantes del equipo ruso se marchen de allí. Pero insisto, todavía sigue vinculado al equipo ruso. se ha hablado con él, pero parece que hay pocas perspectivas de que Booker pueda llegar y recalar en las filas del Unicaja de Málaga. Hace también un par de semanas se hablaba del nombre de Colton Iverson, que ya también decíamos en esta misma emisora que el jugador está en Nueva Zelanda y que no tiene ningún viso de desvincularse del equipo oceánico. Por lo tanto, el Unicaja de Málaga primero tiene que darle boleto y salida a Volodymyr Gerún y luego ver un jugador que finalmente quiera recalar en las filas del Unicaja de Málaga. Espera casi Cáliz que venga un fichaje, pues dice que están atentos al mercado y que ya se verá.
Ya veremos qué pasa, porque el mercado es como es, el equipo está atento como 10 meses día a día por los jugadores, porque nunca, yo como tiene que ser, lo que hay en el mercado, lo que tienes que fichar, le puedes fichar por cualquier motivo. Entonces ya veremos qué pasa en el futuro. Pero era una decisión técnica que tenía que tomar por dejar a Gerún fuera.
Bueno, pues está claro que no se cuenta con Volodymyr Gerún. Lo decía al principio, Unicaja, el guión es prácticamente el de siempre. Inicio fuerte, aguanta en un principio la embestida del rival y luego al final no llega ni fresco, ni física, ni mentalmente al final del partido. Le preguntábamos a Casicari si ve también que el equipo malagueño, más allá de lo que hablamos del físico, de la fortaleza, de los jugadores y demás, si también el equipo físicamente está a un nivel bajo. ¿Lo explica a la perfección Casicari?
Sí que es. También puede ser. Hay demasiados partidos y siempre estoy buscando porque Alberto no está 100%, Jaime no está 100%, y estoy intentando gestionar sus minutos, los momentos, porque sabemos que la importancia que tienen esos dos jugadores. Sí, hay momentos que la verdad que el equipo bueno, no llega físicamente como nos gustaría llegar, y es una cosa que tenemos que trabajar, por supuesto, y pero es una realidad, es cierto eso. Es cierto eso que nos afecta en el físico también.
Bueno, pues lo deja claro el técnico de Unicaja, Fotis Casicari. Jaime Fernández con 19 puntos y 21 de valoración. Fue el mejor de Unicaja de Málaga. Por cierto, primera titularidad para Yannis Kenzosa. 22 minutos en cancha. Salió, como digo, en el quinteto titular. Dejó 6 puntos, 5 rebotes y un total de 7 de valoración. Y jugadores que todavía tienen que salir y dar ese paso hacia adelante que a todos nos gustaría que dieran. Ayer lo dio Rubén Guerrero. 13 puntos y 4 rebotes, dejando una muy buena segunda parte, pero se sigue echando en falta a los aleros de Unicaja, a Ser Butel, a Bachic, que ayer durante un tramo sí que dio ese pasito hacia adelante, pero todavía deseamos que el equipo malagueño dé ese paso hacia adelante. Y sobre todo, las miradas sin un hombre, en Deon Thompson, el rendimiento ha bajado en él en los últimos partidos de una manera tremenda. Ayer, menos 7 de valoración. Además, ha corrido como la pólvora una imagen que él colgaba en sus redes sociales de dos copas de vino con una pizza y el mar de fondo. Claro, si el rendimiento es paupérrimo y tú te dedicas a colocar fotos gastronómicas y luego tu rendimiento no va acorde, esto al final se te acaba volviendo en contra. Estamos hablando del jugador mejor pagado de la plantilla.
¿Tiene tela eso, Emilio?
Sí, tiene que dar 1, 2, 3 y hasta 4 pasos hacia adelante, porque vimos una versión de Deon Thompson hace apenas 2 semanas, francamente interesante, metiendo 20 y tantos puntos contra Juventud, aportando rebotes, capacidad de lucha, de sacrificio, pero de nuevo se ha diluido de una manera tremenda. Insisto, poco bien le hace a él poner ese tipo de fotografías, insisto, una pizza, el mar de fondo con dos copitas de vino poco antes del partido y luego dando ese rendimiento. 11 minutos en cancha, 1 de 1 en tiro de 2, 0 de 3 en los triples, 3 balones perdidos y sobre todo que cada vez que Toby o Duljevic lo cogían le hacían un traje, un roto y un descosido, por eso acabó con menos 7 de valoración. Así que vamos a ver, va a ser una semana clave en el Unicaja de Málaga. Seguro que se va a certificar la serie de Volodymyr Gerún y vamos a ver qué jugador puede llegar a reforzar el equipo malagueño. Un Unicaja que mañana viajará hacia Francia, el miércoles partido a las 8 de la tarde frente al Nanterre en Eurocup, donde Unicaja tiene muy complicado seguir con opciones de cruce para el cruce de los cuartos de final. Mínimo alto en el camino, muy rápido, y vamos a dar un par de apuntes del polideportivo y ponemos el punto y final.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Antes de poner el punto y final, la traca del fin de semana en lo negativo ha sido lo que le ha pasado al Trof Málaga. El equipo malagueño tenía que jugar en Torrelavega. A carretera y manta se fueron durante toda la noche de entre el viernes y el sábado. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando llegaron a Tierras Cántabras le notificaron que había 4 positivos en el equipo de Torrelavega y de nuevo directamente hacia Málaga. Es decir, se pegaron todo un día por carretera sin poder jugar. Habla Alberto Camas, el presidente del Trof Málaga, indignado con esta situación porque considera que le podrían haber notificado los positivos mucho antes.
Se pusieron en contacto con nosotros la directiva del club Balonmano Torrelavega para... Bueno, pues para informarnos a las 2 de la tarde, el partido era a las 6:30, que 4 de sus jugadores habían dado positivo, que habían hecho las pruebas el mismo día del partido, a la 1 de la tarde, y que el resultado era 4 positivos. Un poco sorprendente porque, bueno, pues, me imagino que los síntomas habría... Bueno, el caso es que eso es lo que ellos nos comunican. Nos ponemos en contacto con la Federación Española, con el propio club, Torrelavega, porque a esa hora todavía no estaba suspendido el encuentro, y finalmente la Real Federación Española de Balonmano, a través de su comité de competición, pues decide suspender el partido.
Lamentable, ¿verdad?, que tengan que recorrer toda España con la que está cayendo para absolutamente nada. Vaya falta de fair play por parte de Torrelavega y vaya poca reacción de la Real Federación Española de Balonmano. Con esta lamentable información y deseándole todo lo mejor al Trof Málaga, ponemos el punto y final. Javi, nos encontramos mañana a partir de las 3.
Venga, perfecto, un abrazo.
Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Y conocí el Estadio Azteca. Me quedé duro. Me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes.